En Colombia hay muchas montañas, pero la alta montaña es solo una. Desde el Caribe colombiano, campesinas y campesinos unen sus voces para contar su historia. ¿Quiere conocerla? Escúchela aquí, en Ecos de la Montaña. Historia de resistencia. Esta es la historia de la alta montaña, de los hijos e hijas del Carmen de Bolívar, de sus campesinos. ¿La conoce? ¿Ha escuchado sobre ella? Aquí escuchará sus orígenes, conocerá su identidad, lo que han vivido y la tristeza que sufrieron cuando les quitaron el aguacate. Así como lo oye, a la alta montaña le quitaron el aguacate, ese fruto que es el deleite de muchos y que durante años trajo prosperidad y bonanza a la región. De antemano les prometemos a cada persona que nos escucha que al terminar esta historia habrá más certezas que dudas. Conocerá cómo está conformada la alta montaña, quiénes la habitan, cómo sufrieron por causa del conflicto armado, pero también cómo resistieron a esa violencia. Es momento de empezar a recorrer el territorio. Vamos a movernos en un bosque de memoria viva, entre las ramas del caracolí, el tronco del matarratón, los frutos del aguacate y las raíces de la ceiba. Este recorrido lo iniciaremos con la voz del profesor Dionisio Alarcón Fernández, quien nos contará qué se encontraron los primeros colonos que llegaron a la alta montaña.
Bueno, los colonos encontraron montaña, tierras inhabitadas. Incluso se hablaba de que animales fieras habitaban el territorio porque eran prácticamente selva. Árboles, especialmente caracolices, que son árboles que se dan a la orilla de los arroyos y sirven también para coadyuvar a que las aguas subterráneas fluyan entre sus raíces, y eso es bueno para producir agua. También habían cedros, campanos, guacamayos, arborizaciones que por su altura pues cubrían la tierra, y eso permitía pues que fuera fértil y también que fuera, hacía del clima benigno, un clima suave, un clima cálido, un clima fresco.
La llegada de esos colonos se dio a principios del siglo XX. Muchos de los que llegaron eran personas de la región que habían escuchado de tierras baldías y fértiles, de paisajes hermosos, ricos en fuentes hídricas, en donde podían empezar una nueva vida y sembrar el sustento de su familia. Otros venían huyendo de la violencia y de guerras de las que no querían participar.
Pues bien, los primeros habitantes entraron por diferentes lugares, no solamente del departamento de Bolívar, sino de Sucre. Los que entraron por el Carmen pues fueron asentándose en el corregimiento de Caracolí, y de ahí fueron explorando hacia la parte más alta. Caracolí queda en la parte media de la alta montaña y fueron explorando hacia arriba, pues el territorio le permitía, como dije antes, la fertilidad y la riqueza hídrica, sembrar y cultivar en principio algunas plantaciones como el café.
Las personas empezaron a repartir las tierras sin documentos, únicamente valiéndose de su palabra. Respetaban lo que cada quien iba construyendo. Había confianza, generosidad y hermandad. Así era en esos tiempos, porque la palabra era sagrada, valía más que el oro, lo que facilitaba que fueran construyendo comunidad y que se fueran uniendo cada vez más. Así nos lo cuenta William Jarao.
Eran montañas, empezaron a explorarla, a cultivarla, empezaron a tirar trocha, pues donde tiraban la trocha, que era la limitación. Entonces ponían unas estacas y decían por aquí, el que más trochara, más tierra tenía. Ese fue los inicios de la gente que llegó y cómo exploró el territorio. Poniendo poste, era la señal, decía por aquí paso yo, por aquí, de aquí para allá es el otro. El que llegaba y empezaba a abrir la trocha, y a medida que iba abriendo la trocha, lo que alcanzara a trochar, eso pertenecía a esa familia.
Una vez abierta la trocha y hechas sus casas, los colonos empezaron a sembrar, a asentarse en el territorio y a distribuirse sobre todo lo que hoy conocemos como la alta montaña.
Tumbaban montañas y sembraban arroz para el alimento autosostenible. Se sostenían con la caza de animales generalmente. Eso era lo que más conseguían, criaban sus animales de patio, sus gallinas, sus pavos, sus carneros, sus chivos. Tenían sus animalitos para sostenimiento.
Quien nos habla es Haroldo Canole Ramos, líder y habitante de Macayepo, uno de los corregimientos que hace parte de la alta montaña.
Y los productos que ya les rendían, que les quedaba como para vender, los trasladaban al Carmen de Bolívar o a Ovejas. También iban a Chalán y a Cincelejo. Esos traslados lo hacían en burros con carga y lo hacían en mulas. Entonces eso duraban un día, dos días. Por ejemplo, para venir al Carmen duraban un día.
Pero no solo los colonos trabajaban, las colonas que los acompañaban también se dedicaban al campo. Esas matronas, que también eran parteras, no tenían problema en coger la pala y abrir camino.
Bueno, las mujeres de la alta montaña, las propias que sí en realidad llegaron aquí, eran unas mujeres muy trabajadoras. Unas mujeres que trabajaban al pie del hombre. Porque cogían café, y yo digo que eso no era muy fácil. Cogían café, fuera lloviendo, no fuera lloviendo. Atendían sus hogares, atendían al esposo, atendían a la cocina. Para mí eran unas mujeres muy valientes y muy fuertes, porque no les importaba el barro, el agua, no les importaba eso. Y yo siento eso muy pesado, a pesar que ya yo soy una mujer que tengo una edad y vivo aquí en el campo hace 40 años. Siento muy pesado eso, lo que ellas hacían. Coger un burro donde ese burro se iba hasta los pechos a mordarlo y seguir a buscar una agua o a llevar una comida, eso era fuerte. Para mí fueron las mujeres más valientes que hubo en todas estas regiones. Las mujeres valientes, porque imagínense, ellas me contaban que molían maíz en una piedra. Eso era algo muy fuerte. Bueno, usted se puede imaginar moler en una piedra un maíz que no podrían durar.
Antes de continuar con esta historia, es importante mencionar que la alta montaña es parte de los Montes de María. Específicamente, está ubicada en el municipio del Carmen de Bolívar. Dionisio Larcón nos describirá su geografía, para que cuando visite esta tierra, sepa dónde está parado.
De pronto, la parte baja es del Carmen hacia allá. Todo el territorio que queda de la carretera troncal hacia allá es la parte baja del Carmen de Bolívar. La parte media la constituye la entrada del Carmen de Bolívar hasta Caracolí. Hasta Caracolí y todo el sector de parte media comprenden todos los corregimientos que están en ese sector como San Isidro, Caracolí, San Carlos, El Jobo, Santa Lucía, Raizal, etc. Eso constituye la parte media, y la parte alta la constituye ya el interior de la alta montaña, que es desde Caracolí, Canzona, hacia el departamento de Sucre por Macayepo y hacia María la Baja por el lado de Huamanga.
A medida que las campesinas y campesinos se asentaban en el territorio, fueron surgiendo los nombres de los corregimientos que Dionisio narraba. El origen de sus nombres son muy variados y es importante conocerlos porque cada uno guarda historias que reflejan su identidad. Por ejemplo, la Canzona se llama así porque sin importar desde dónde venga la persona, llega cansada. Otros nombres se inspiraron en santos o personajes importantes en las comunidades como los corregimientos de San Carlos, San Isidro, Santa Lucía, Santo Domingo de Mesa y Lázaro. O por su geografía como Bajo Grande, la Sierra de Venado y Centro Alegre. Mientras que Raizal, Caracolí y El Lobo se llamaban así porque son árboles muy presentes en la vegetación de estas comunidades. Continuemos con la historia. Mencionábamos que la tierra era tan fértil y noble que se podía sembrar muchas cosas, entre ellas el maíz, la yuca, el arroz, la caña, el tabaco y el plátano. Esos productos eran el sustento de las familias, tanto para comercializar como para alimentarse. En esos tiempos, el ñame se daba mucho, sin embargo, únicamente era para consumo, mientras que el café era para comercializar.
Bueno, pues lo que mis padres conocieron y tenían era puro café. Pero el café eran unas muchísimas fincas. todas estas fincas, la sierra, Macayepo, por aquí el algodón, todo esta era puro café. Y sí hubo muchísima bonanza de café, porque yo recuerdo todavía ver una lucecita que mi papá en la finca de él mantenía unos molinos donde molían, donde estituraban el café, y unos patios grandes donde lo secaban. Yo recuerdo así apenita como una o dos veces que vine a la finca, yo recuerdo haber visto eso. Y nos decían que la sombra se la pusieron como sombrío el aguacate. Y ya más luego quedó el aguacate como la empresa más grande que ha habido.
La que nos habla es Nidia Isabel Torres Ortega, lideresa de la Alta Montaña, quien rememora los tiempos de la bonanza cafetera que tanto bienestar trajo a la región por allá en los años 50. Sin embargo, solo duraría hasta finales de los 60, dado el intenso calor y la falta de apoyo de la Federación Cafetera. Afortunadamente, esa tierra fértil no desprotegería a esos campesinos y campesinas que ya estaban asentados. Así, se dio paso a la bonanza del aguacate.
Después del café quedó el aguacate, porque el aguacate, volví y les repito, era el sombrío del café. Entonces quedó siendo el aguacate, y el aguacate ha dado mucha rentabilidad, porque ya uno no lo ha cogido a sembrar, no lo sembramos por una hectárea, sino teníamos 10, 12, 15, 20 hectáreas de tierra en aguacate, que era una renta que teníamos nosotros.
Esa renta que menciona Nidia Isabel, más todos los trabajos que se generaron alrededor del aguacate, trajo prosperidad y alegría a la región, pero solo hasta los años 80. Para llegar a ese punto de la historia, debemos continuar conociendo más sobre la alta montaña. Por eso, en el próximo capítulo, hablaremos sobre las tradiciones culturales que empezaron a reunirse en el territorio. También hablaremos de la llegada de los actores armados, que como la maleza, llegaron a destruir el bosque de la alta montaña.
Nativo soy de este pueblo, aquí tengo mis ancestros, alegre me siento en mi tierra. Soy noble y tengo pureza, en mí no existe tristeza, soy el orgullo sabanero. Nací y criado en el centro, en medio de serranías, de tierra tabacalera, donde la mujer es bella, que al mover de sus caderas hacen que el porro más engría, y esto es lo que gusta aquí. Estoy en la tierra mía, me ausenté y volví a venir. Mi retorno es alegría, este es el porro que gusta en todita la sabana y en fiestas de corraleja. El carnero tiene fama.